Ahí está, eso. Bien, hermanos, gracias al Señor por esta... ¿Se escucha bien allá o no?
Sí.
¿Sí? Ya, allá. Eso que ya saben. Gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de estar acá en la iglesia. Y como cantábamos, ¿cuántos creen que el Señor nos ama? A ver, que no ven todas las manos de la... Menos dos jóvenes... Ah, también. Todo. Todo entonces, en esa seguridad... Vamos a estar hoy día escuchando lo que el Señor quiere decirnos. Hemos leído la palabra de Dios. Habla de un armamento, habla de cómo poder cubrirnos como un soldado, pero no vamos a hablar de los soldados. No vamos a hablar de lo que realmente significa ser un militar o cosas así. Vamos a hablar de cómo podemos enfrentar los problemas a diario que tenemos cada uno de nosotros. Y antes de que podamos entrar de lleno a la palabra de Dios, podemos pensar nosotros siempre que todos los seres humanos tenemos un triple aspecto en nuestra vida diaria. Todo. No hay nadie que pueda decir que yo soy evangélico, soy creyente, soy de esta religión. Todos tenemos este aspecto diario. Y eso se traduce en lo siguiente. ¿Qué es el aspecto? El aspecto que se analiza y se toma en consideración en tres situaciones. Primero, tenemos aspecto, ¿cierto?, que es el pasado, presente y futuro. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar del Señor? Tiene que ver mucho, porque sobre esta base vamos a construir nuestra vida espiritual y nuestra fe ante la presencia del Señor, que es el pasado, es el tiempo anterior al presente, lo que nosotros ya hemos vivido. Uno han vivido 12 años, 15 años, otros han vivido 70 y tantos años, y hay cosas que en esos tiempos hemos tenido altos y bajos, hemos tenido tristezas, dolores, aflicciones, y alegría por una y otra cosa. Este es el pasado. Después tenemos... Permiso.
Gracias, hermano.
Después tenemos el pasado. Tenemos el presente, que existe, ocurre y se usa en el momento mismo que se habla. El presente es hoy. Usted está en el presente, usted y yo estoy en el presente. Estamos viviendo en este momento el presente. Y la otra parte es el futuro. Ahí está distribuida las tres partes. ¿Cuál es el futuro? Que vendrá en un tiempo posterior al presente. ¿Quién no piensa en el futuro? Usted habla con un joven, lo primero que dice, yo tengo que pensar en mi futuro, de mis estudios, de mi profesión, de qué es lo que voy a hacer. Y nosotros también, a veces nuestra propia vida ya avanzada de edad, también pensamos qué va a ser el día de mañana, porque ese es el futuro. No sé si ya aclarado esta situación, vamos a poder entrar ya de lleno a lo que el Señor en esta mañana quiere decirnos a cada uno de nosotros. Dios dé en nosotros un buen corazón, una mente dispuesta a recibir lo que Él quiere darnos, despejada y no estar preocupado tal vez qué pasó en la casa, qué pasó en el trabajo, qué pasó en nuestra familia, qué pasó en nuestra relación, sino que podamos estar pensando lo que el Señor quiere siempre hablarlo a nosotros. Por eso que la pregunta que hice a cada uno al empezar, ¿usted cree que Dios nos habla? Todos levantamos la mano, siempre diciendo que sí, porque a eso nos venimos. Cuando venimos a la iglesia es porque Dios nos ama y en gratitud a eso estamos acá nosotros. Y aquellos que por una u otra razón no están, no es que no amen al Señor, sino porque a veces los compromisos
o las situaciones e impiden de poder estar. A veces la enfermedad también impide, pero Dios nos ama. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos dé discernimiento para comprender con claridad qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros y cómo podemos agradar al Señor en nuestra forma de vida, en la forma de conversar, en la forma de movernos en este medio que Dios nos ha dado, ya sea en su trabajo, en su hogar o en cualquier lugar que estemos. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, venimos una vez más a tu presencia dándote gracias por esta tu palabra. Permite que ella sea, Señor, el bálsamo hacia cada uno de nuestros corazones. Tú conoces nuestra condición de vida. A ti no te podemos esconder nada, Señor. Pero sabemos que para ti nada es imposible. Todo es posible, Señor. Ayúdanos que te podamos amar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendice a aquellos que por una u otra razón no están con nosotros. Tu misericordia también le alcance. Prepara mis labios, mi corazón, mi mente. Que no sea yo hablando humanamente, sino que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Yo tengo tanta necesidad como cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Dios mío, revélate a través de tu santa palabra, a través de tu presencia, a través de tu Santo Espíritu a cada uno de nuestros corazones, de tal manera que salgamos con una inquietud, con un deseo de cada día amarte más a ti, Señor, porque tú eres bueno. Lo que somos y lo que tenemos es por tu misericordia, no es por nuestra capacidad, no es por nuestro intelecto, no es por nuestra vida que podamos hacer, sino que es por tu santa y divina voluntad. Padre, todo esto te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Hemos leído, y no voy a volver a leer ya, Efesios, ¿cierto?, que es del 10 al 18. Ahí encontramos varias situaciones. Siempre, como decía, los creyentes a diario tenemos conflictos. Creo que son muy pocos los que puedan decir yo no tengo conflicto. Porque si nosotros pensamos un momento, la obra de Satanás hace siempre un esfuerzo incesante para, ¿qué cosa? Para arruinar nuestra vida, para apartarnos de Dios. Siempre, esa es la obra que vino a hacer el diablo, apartarnos del Señor en cada momento. ¿Y cómo lo aparta? Por eso es que, como le decíamos en la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero sí que tenemos luchas espirituales. Esas luchas espirituales que nos impiden a veces vivir feliz, que nos impiden gozar de la presencia del Señor en cada momento de nuestra vida, que nos impiden que haya paz en nuestros corazones. Porque muchos creyentes, como decía, a diario tenemos aflicciones contra el mal, tenemos enfermedades, tenemos las relaciones personales a veces quebrantadas, el presupuesto del diario no nos alcanza muchas veces, y esto trae problemas entre los cónyuges, entre la pareja, entre la familia, porque queremos más y todas estas cosas nos traen aflicción en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y es necesario que nosotros vamos pensando entonces que la lucha nuestra no es contra el vecino, no es contra el patrón, no es contra el que vive al lado de nosotros, sino que es contra el diablo que viene siempre a oprimir cada uno de nuestras vidas. Las relaciones personales, es cierto, el trabajo, además tenemos la sensación muchas veces de sentirnos solos, de sentirnos como que nadie nos quiere, como que nadie está al lado nuestro, y nos sentimos tan solos, tan afligidos, que nos trae esto, nos viene un desánimo y nos viene un pánico a nuestros corazones. Y nos ponemos mal de carácter a estos, cuáles son nuestras actitudes.
Nuestro carácter cambia, nuestra forma cambia, somos los mismos, pero cambia la manera de hablar, cambia la manera de incluso nuestro rostro cambia cuando vienen todos estos males hacia nuestras vidas. Porque nos sentimos como que estamos rodeados de gente, pero estamos solos. Pero no estamos solos, eso es lo que quiere el Dios, que nos sintamos de esa manera, porque a eso vino Él, vino a matar, hurtar y destruir. Pero ¿qué decía en lo que estábamos leyendo recién? Que tenemos que
Saber que el Señor, que en el mismo versículo 10 dice, por lo demás, hermano mío, fortaleceo en qué?
En lo que yo soy, en la profesión que usted tiene, en el trabajo. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el número 10, fortaleceos en el Señor.
Aleluya. Gloria a Dios cuando podemos fortalecernos en el Señor. Por eso que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Pero a veces nosotros queremos ayudar a Dios, ¿se ha dado cuenta de eso? Y Dios no necesita ayuda suya ni mía. Lo que Dios necesita es que nosotros le alabemos, le glorifiquemos, le honremos y le reconozcamos que por su amor somos lo que somos. Pero Dios quiere bendecirnos. Si no, lea el texto final que dice aquí. ¿Qué es lo que dice? Dios dice, todo es posible, pero para Él, todo es posible. Cuando usted y yo le creemos al Señor, es posible para que podamos vencer ese mal, para que podamos vencer nuestro carácter, para que podamos vencer nuestra personalidad, que a veces nos creemos más de lo que somos, y no es así. Mientras haya humildad, mientras haya sinceridad en nuestros corazones para con el Señor, nuestra vida es diferente. Y seguimos viendo lo que dice la palabra del Señor. Más en el versículo 13 también encontramos que dice, de este mismo capítulo de Efesios 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cómo podemos vencer? Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. ¿Cómo tomo la armadura de Dios yo? No es que me voy a poner una coraza, no es que me voy a ponerme un traje, no, es una forma que está hablando el apóstol Pablo aquí a la iglesia de los Efesios, porque veía que la fe de ellos cada día estaba disminuyendo, la confianza en Dios cada día estaba más frágil, más débil. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que cuando tenemos tantos problemas, tenemos tantas dificultades, nuestra fe, nuestra confianza empieza a debilitar, empieza a recaer. Y ya no tenemos deseo de venir a la iglesia, ya no tenemos deseo de orar, no tenemos deseo de cantar, no tenemos deseo de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque son mayores las cosas que están haciéndonos pasar estos problemas que tenemos. Pero ¿cómo podemos ahora superar toda esta situación? Como decía, es con la armadura de los creyentes. Y triunfar ante el momento, decirle lo malo así. Como decía el versículo 13 que acabábamos de leer. Tomando esa armadura del Señor. Tomando esa fe y esa confianza. Podemos vencer todo aquello. ¿Y con qué recurso espiritual contamos nosotros para poder enfrentar a cada uno de estos problemas? ¿Y qué poseemos? ¿Cómo podemos enfrentarlo? No lo puedo enfrentar en el intelecto, no lo puedo enfrentar conociendo solamente la palabra de Dios. ¿Cómo dicen los versículos acá? En el versículo 16 dice lo siguiente. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sobre todo, ustedes tienen su hoja ahí también. Pueden seguir la lectura que yo estoy haciendo acá. ¿Cómo podemos sobrevivir a esto? Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es con cosa? Que es la palabra de Dios. Cuando usted, yo y nosotros escudriñamos la palabra de Dios, ahí es cuando estamos dándonos cuenta, tenemos la visión clara de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios siempre nos ama, aún mirando nuestras circunstancias, aún mirando nuestra forma de vida. Él no nos juzga, Él nos ama, tal cual somos. Tiene compasión y tiene misericordia de nosotros. Nosotros nos juzgamos unos con otros, pero Dios tiene compasión y misericordia. Y eso es lo que Él está hablando acá, dice en el versículo 17, como señala, tomad el yelmo de salvación y la espada de Espíritu, y que es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que siempre estar pensando. La palabra de Dios, ¿cuál es? Si no es esta, no es otra.
Eso está. Pero es que a mí me contaron esto, que a mí me dijeron esto otro, que me dijeron de acá, que la religión tanto dice este libro. No, vámonos siempre a lo que Dios quiere decirnos por su palabra. Por su palabra, lo que Él quiere decirnos. A veces nosotros nos ponemos tan estrictos que queremos ser, perdónenme la frase que voy a usar, con todo el respeto que ustedes me den, nos queremos poner santulones. Y no es así. A Dios no lo impresionamos, mami. Usted ni yo impresionamos a Dios nada, en nada, absolutamente nada. Solamente cuando impresionamos a Dios, cuando nos tiramos de rodillas al suelo, cuando clamamos con fe, con confianza, que ya vamos a hablar de aquello, a Dios, ahí impresionamos al Señor, ahí movemos los cielos y Él viene en nuestro auxilio, en nuestro socorro. ¿Con qué recurso contamos entonces? Aquí tenemos el primer recurso, que es la palabra del Señor. Este es el primer recurso que tenemos que tener para poder estar firme en la creencia, en la oración, en la adoración a Dios y en la forma de poder alabarle y bendecirle al Señor en cada momento de nuestra vida. Entonces, como decía, y tenemos ahí nosotros el versículo 16 y 17 que estábamos leyendo, ¿cierto? Tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ella es la que nos da la claridad, la que nos da la visión para poder entender. Pero si yo no leo esto, voy a poner este ejemplo. Si un joven que esté estudiando no toma los libros para leer, ¿podrá aprender? No. Si no tomas un libro para leer, no tiene cuidado de tomar el libro que le da como base para que tenga para leer, para estudiar. Si un alumno en la universidad, ahí pasan las materias así, rápidamente, y no tiene cuidado de atención de lo que allí se está hablando, y después viene la interrogación, viene la prueba, ¿qué pasa? ¿Qué alumno? No sabe. Entonces, ¿qué tiene que haber en ese joven, en esa señorita? Tiene que haber preocupación de lectura, de leer, de lo que se le está enseñando, de lo que está repasando. Porque si no, no va a poder. ¿Cómo se va a desarrollar un profesional? Ya sea de una forma o de otra, la profesión que tenga, si no lee, si no se prepara para aquello. Porque no lo puede hacer por inercia la cosa. A Dios no lo podemos alabar ni bendecir por inercia. Lo alabamos porque hay gratitud en nuestros corazones, porque hay reconocimiento que Él nos perdonó, nos limpió el Señor Jesucristo con su sangre, nos lavó de la mollera hasta las plantas de los pies y nos hizo sus hijos y nos dio salvación y vida eterna. Estamos de pasaje aquí en esta tierra, somos pasajeros. A veces decimos, es que tenemos muchos años de vida. Momento, cuidado con eso, no caigamos en lo que dice el resto del mundo, sino que pensemos primero en la misericordia y en la bondad de Dios que nos ha añadido algo de vida. Eso es lo que tenemos que siempre tener cuidado cuando hablamos. Y eso es lo que Dios quiere que haga cada uno de nosotros, que nos preparemos frente a las dificultades. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Estamos viviendo cosas bien tormentosas. Y es cuando más tenemos que entonces estar preparados. ¿Cómo estoy preparado yo? ¿Cómo está preparado usted? ¿Cómo está preparado usted para enfrentar esa situación? A veces somos confundidos en medio de eso. Se nos acerca alguien y nos dice, mire, tengo este problema. Ah, yo tengo dos problemas más que usted. O yo tengo esta necesidad. Antes de decirle, por la misericordia de Dios, Él está conmigo. Yo siempre digo, yo soy un hombre bendecido de Dios. Porque así ha sido. Así es mi vida ante la presencia de Dios. Tal vez no soy un creyente tan activo y tan eso, pero tengo reconocimiento ante Dios del Señor. Tenemos que reconocer, hermanos queridos, hermanas queridas, jóvenes, tenemos que reconocer que lo que somos y lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Así que frente a las situaciones que estamos viviendo, frente al problema que usted está viviendo, frente a la necesidad que estamos pasando, podamos siempre clamar al Señor. Primero, buscando la orientación en la palabra de Dios. Buscando la orientación en la palabra de Dios. Yo no le digo que se lea la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no, pero escudille
De vez en cuando tome la palabra del Señor y lea pasajes y vaya con el Espíritu Santo, porque nosotros somos sellados por el Espíritu de Dios. Hay gente que lee la Biblia y no la entiende. Yo con muchas personas he conversado, porque lógico, porque si no han recibido a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo no les puede guiar ni enseñar. Pero a nosotros, que somos sus hijos, claro que nos puede enseñar, claro que nos puede dirigir.
Pero tenemos que estar en esa situación. Dios, como dije, nos ama tal cual somos y nos tolera. Por eso que tenemos que permanecer para Él, para vencer las dificultades. El Salmo, tenemos ahí la palabra del Señor en el Salmo 91. Voy a leerlo. El Salmo 91, en el versículo 7, versículo 5, 6 y 7, dice lo siguiente. No, perdón, estoy equivocado, parece que es versículo Salmo 91, 5, 6 y 7, 5, 6 y 7, está. Dice, no temerás el terror nocturno, ni a saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000, más a diestra, más a ti no llegará. ¿Qué me dice usted de aquello? Es promesa de Dios.
Cuando nosotros podemos sacar estos versículos y aplicarlos a nuestra vida. 1,000 caerán acá, 10,000, pero a ti nada te pasará. ¿Lo cree usted, hermano?
Amén.
Amén, ¿cierto? Creámoslo con todo nuestro corazón.
Creamos que las promesas del Señor son para sus hijos. No son para aquellos que no conocen al Señor. Porque ellos no han gustado de aquello. Cuando reciban a Cristo en sus corazones, cuando tengan esa seguridad, pueden decir, esta palabra, esta promesa de la palabra del Señor es para mí también. Así que pidámosle al Señor que Él nos ayude a poder permanecer en fe, en confianza, en seguridad y en alabanza y en adoración a nuestro Dios. Tenemos entonces que en el versículo del Salmo que leímos y en Efesios capítulo 3, versículo 19, encontramos que dice lo siguiente. Efesios capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra del Señor, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. De conocer el amor de Cristo. ¿Qué significa eso?
De conocer el amor de Cristo. Cuando yo reconozco lo que Él ha hecho en nuestra vida, cuando yo reconozco y usted reconoce que somos bendecidos de Dios, aún en medio de los problemas, aún en medio de las necesidades, podemos decir fácilmente y de reconocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis lleno de la plenitud de Dios.
Aleluya.
Lleno de la plenitud de Dios, lleno de la confianza, de la seguridad, queridos hermanos. Cuando nos levantamos en la mañana, pedimos en la noche, pedimos en la mañana, Señor, ayúdame, dice. Y cuando vamos a hacer una diligencia, lo primero que decimos muchas veces, no sé si usted lo ha pasado eso, mira ahí viene lo que voy a hacer. Entonces ya empezamos negativamente, pero cuando pensamos que el Señor va con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros?
Por eso que esta palabra del Señor, meditémosla en nuestros corazones y pidámosle que Él sea el que realmente hable a cada uno de nuestros corazones lo que realmente necesitamos. Y podamos decir, como conclusión, que Dios nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. No olvidemos nunca esto. Pero Él quiere que nosotros también le creamos a Él con todo nuestro corazón. Ahí tenemos nosotros en Corintios 11:13, dice lo siguiente, porque estos son los falsos apóstoles, 2 Corintios 11.3. Segunda de Corintios, perdón, 11.3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Así es muchas veces, la sincera idea. Tenemos los mejores deseos, tenemos los mejores propósitos, pero somos engañados.
La sensibilidad nuestra a veces se pierde frente a la presencia que tenemos que tener de Dios. A veces nos ponemos insensibles frente a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero tenemos que reconocer que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. El que gobierna este mundo, no debemos perder de vista que es el diablo, Satanás.
Y anda siempre como león rugiente, buscando a quien devorar. No a los de afuera, sino a los que creen en Él. Pero Él no es un león. No es un león.
Entonces, así como la serpiente engañó a Eva, ¿cierto?, en el huerto de Edén, así también el diablo trae engaños a veces.
A veces con nuestros propios amigos, con nuestra propia familia. A veces nos sentimos como engañados, nos sentimos como sufriendo por aquello. Pero confiemos primero ante todas esas cosas en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros.
Y para terminar, quiero citar en Primera de Pedro, tenemos en Primera de Pedro 5:8-9. Primera de Pedro 5:8-9 dice. Dice, sé sobrio, aquí está la base. Sé sobrio, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo cual, resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, aquí está la recomendación que debemos tener.
Estar firme frente a las dificultades, frente al problema, frente al carácter. Solo Dios puede cambiar nuestra vida. Yo no puedo cambiar a mi hijo no me puede cambiar a mí. Solamente Cristo, el Señor, es que nos puede cambiar. Pero ¿cómo nos cambia?
Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios y empezamos a darnos cuenta cómo nos puede ir corrigiendo a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que Él sea hablando en la intimidad de la noche y podamos ir creciendo en fe, en confianza, en seguridad por nuestro Dios. Voy a pedir que oremos al Señor. Mi hermano, por favor, Elías, pase acá y diríjanos en la oración.
Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por el fruto, por el hermano que volverá. Te damos gracias por cada una de las personas que pueden llegar y que todo el mundo. Te pedimos que nos respalde, Señor, que nos ayude en nuestro trabajo, en nuestra familia, si hay división en nuestra familia y en nuestro hermano, que le ayude también a ellos, Señor. Te damos gracias y inmensamente, Señor, por tu bondad, por lo que nos da día a día, Señor, el poder vivir.
Bien, que el Señor les bendiga y gracias por su paciencia de haber escuchado, pero primero escuchemos la voz que el Señor nos ha hablado. Que Dios te esté bendiciendo. Hermanos, por favor, tengan la amabilidad de pasar. Yeah.